Esta a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí a pie de página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Quiero el programa de hoy dedicarlo enteramente a un gran amigo, a un hermano de la vida, Sasha Brinkman, que vive en Münster. En este momento debe tener 27 grados, un sol precioso, casi llegando el verano en el oeste de Alemania. A Sasha y, por supuesto, a Ana, a Sofía y a Claudia, ¿verdad? Este programa va enteramente dedicado a ella. Pero quiero darle la palabra, profesor, porque hay algo importante que decir.
Sí, Alejandro, ¿sabes qué? Nosotros no somos muy de hacer obituarios en este programa.
Verdad.
Pero el fallecimiento de Arana me impactó profundamente. Me emocionó mucho. No sabía que me iba a pasar esto, pero cuando me enteré ayer de su fallecimiento me sentí muy movido. Y pensé un poco, bueno, ¿por qué no? Y yo creo que había algo en Arana que lo hacía un ser absolutamente humano. Capaz que humano, demasiado humano, diría Nietzsche. Y me parece que la referencia a Nietzsche me parece interesante porque lo que hacía humano, tan humano, Arana era su absoluta fidelidad a sus pasiones. Nietzsche decía que las pasiones se miden más por el tiempo que por la intensidad. Y nosotros conocimos a Arana peleando por la ciudad ya en el siglo XX, y falleció peleando por la ciudad, ¿no? Como edil. Y me parece absolutamente relevante hoy día, donde lo humano empieza como a ser un poco denostado, ¿no? Hay como una cierta, ¿cómo decirlo?, rechazo a lo humano, ¿no? Y Arana amó lo más humano que hay, que es la ciudad. Y con todas sus contradicciones, ¿no? Pero de alguna forma la ciudad es el espacio de lo humano y él rindió culto a la ciudad. Así que quería dejar un homenaje a lo que fue este hombre, este gran hombre.
Me sumo a esas palabras, profesor. Sin duda que Arana logró eso que muchos seres humanos buscan. Los alquimistas buscaban la eternidad y Arana se convirtió en el nombre de nuestra ciudad. Es imposible no imaginar Montevideo después de todo lo que Arana significó, desde el logo aquel de la intendencia de Montevideo Tu Casa hasta su pelea contra la demolición de un edificio, creo que de Asimacos. En fin, sin duda lo vamos a tener siempre presente. El candidato intendente de la primera lista después de la dictadura, cierto, ¿no? Del Frente Amplio. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que tiene un poco que ver también con no sé si con la arquitectura, pero con el ambiente o con el medio ambiente. Hoy es el Día del Medio Ambiente, profesor. No sé cómo le gusta a usted decirle si es medio o si es el ambiente entero. Hay acá un asunto interesante para trabajar en relación al vínculo que tienen los seres humanos con los animales. Yo me acordaba de los músicos de Breme, estos animales que se escaparon de la casa del granjero porque los iban a limpiar a todos y se encontraron afuera. Y juntos terminaron espantando, creo que a unos ladrones que estaban en una casa. Se subieron unos arriba de los otros, primero el burro, después el perro, después el gato y después el gallo. Y juntos hicieron un sonido que, claro, despistaron a los ladrones porque fue un sonido distinto, porque aquello era una especie de polifonía. Y ahí vaya este reconocido saludo, digamos, a esta historia de Grimm. Yo tenía un par de compañeros en el trabajo que le decían que eran los hermanos Grimm, porque estaban siempre de cuento. Pero como de alguna manera también esto me trajo a la rebelión en la granja de Orwell. Me trajo, bueno, al vínculo que tenía Charlie García con las hormigas y su necesidad de volver a la ciudad. Los toros y España, los caballos y Uruguay, los hindúes y las vacas. En fin, es interminable. Mi viejo con el turf. Hay acá una entrevista en el día de hoy que nos va a ayudar a conocer ese vínculo, esa relación que uno teje como relato humano en relación con los animales. ¿Qué tiene para decir, profesor, de esta introducción que le acabo de hacer?
Bueno, no, que sin duda que es una relación histórica. Nos hemos hecho humanos junto a los animales, ¿no? Y también hemos humanizado un poco los animales, y esto creo que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Transformamos la naturaleza y sin querer nos transformamos nosotros mismos. Sin querer, o bueno, o esto es lo...
O con toda la intención.
O con toda la intención. Pero bueno, esta relación entre la humanidad, la naturaleza y en particular los animales es algo que no puede dejar de pensarse cuando uno piensa en lo humano, ¿no?
Exactamente, o el vínculo entre quien les habla y las aguas vivas, ¿verdad? Un vínculo de terror histórico.
Ah, a mí me encantaba agarrarlas en la playa y enterrarlas y quedar como un héroe frente a los niños.
Conozco gente que desafía la naturaleza en esos términos. El vínculo de los perros con la droga, me sabe hoy de mañana, pobrecitos, los adictos. Pero eso es arena o harina de otro costal o soja de otro contenedor. Vamos a pasar de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Vamos arriba.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, licenciada en Antropología, magíster en Antropología Social y doctoranda en Ciencias Agrarias, Leticia Poliak. Bienvenida, Leticia.
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Enorme placer tenerte en nuestros estudios, ahora que estamos saliendo en vivo y desde los estudios de la propia Uniradio, para conversar un tema que de alguna manera seguramente algo pudimos introducir, pero que seguramente vos tenés particularidades, procesos, un acumulado académico, una historia de vida de esta curiosidad por investigar la relación entre los seres humanos y los animales. ¿Cómo te metiste en este lío, Leticia?
Bueno, primero que nada, qué bueno que quedó justo la entrevista para el día de hoy.
El 5 de junio.
Sí, en el marco del medio ambiente, para poder hablar sobre esto y la importancia de las ciencias sociales también para en estos temas, ¿no? Yo empecé, mi perfil es sociedad ambiente, trabajo temas ambientales, políticos. Y bueno, y ahí me fui metiendo en la relación humano y otros animales.
Vos arrancaste con una tesis o una tesina, como me decías en la puerta.
Sí.
Que de alguna manera te vinculaba al tema de la semilla.
Sí.
Vamos a arrancar por ahí.
Sí, sí. Bueno, fue una experiencia buenísima. Tomé contacto con la red de semillas para hacer mi tesina de grado. Y bueno, la verdad es que hay un movimiento a nivel territorial, a nivel país, a nivel regional y también en Europa, que es una red de cultivadores, de agricultores, técnicos, personas afines, es una organización política que lo que hacen es conservar la semilla. Vieron que hay empresas,
Monsanto,
por ejemplo, entre otras, que lo que hacen es acaparar las semillas, ¿no? Y bueno, y ahí los agricultores, y todo lo que implica, más allá de la semilla, todo lo que implica este tipo de empresas. Lo que hace la red de semillas es conectar a distintos agricultores de todos lados y conservar la semilla. Y lo que tiene es que es un movimiento político, ¿no? Y bueno, y lo que pretende es conservar la semilla in situ, que cada agricultor y las redes, las semillas queden en esa red y que sean propiedad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que quede en manos de los agricultores, no que un agricultor quede ahí atado a una empresa multinacional que lo que hace es generar plata, dinero, ¿no? Que tiene totalmente lógicas diferentes, ¿no? Capitalistas, evidentemente.
Tal vez evitar que la semilla se convierta en una propiedad privada.
Sí. Sí, se aspira a la soberanía alimentaria, es es el fin, ¿viste? Y bueno, ahí abrió un mundo que yo no conocía, Y nada, eso también me dio pie a seguir vinculándome y bueno, mi formación la fui haciendo en base a, bueno, a medio ambiente, todo lo que tiene que ver las relaciones humano-naturaleza, para decirlo de alguna manera. Pensando esa relación con, no nosotros como humanos aislados, colgados de no sé dónde, sino que, bueno, nuestra relación, cómo nos construimos como humanos en relación a otros seres, animales, otros animales, uh-huh. ¿no? Plantas medicinales, agua ahora, ¿no? Que el tema del agua que es central, todas las cosas que se van ensamblando en ese tema, ¿no? Todo.
Mañana se instala UPM2. ¿Tiene algo que ver con el uso del agua eso, Leticia? Te meto en otro tema, pero...
Sí, sí, porque ya se está discutiendo mucho, ¿no? Pero está, evidentemente, acá hay una mala gestión de los recursos y nuestras prácticas humanas, digamos, cómo repercuten en estas cuestiones, ¿no? Nuestros modos de hacer, de generar capital, están, bueno, destruyendo todo. Como el caso, por ejemplo, de la ganadería, que bueno, que va a ser el acceso a la carne, que es con lo que estoy haciendo el doctorado, que empecé a hacer, que es lo que voy a investigar. No es específico el tema del agua, por supuesto que sí, está transversalizado también, pero tiene que ver con esos modos de hacer y bueno, nada, y que ponen en discusión y en tensión también nuestra identidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? La cuestión de la carne, del consumo, el acceso, cómo nos vinculamos con el medio ambiente también, qué impactos tiene eso, ¿no?
Te vuelvo otra vez a centrar en el tema. ¿Por qué elegiste antropología?
Bueno, antropología elegí, yo creo que viene porque ahí se fue generando una curiosidad. Mi viejo era aficionado a la arqueología, iba al museo, hacía cursos, yo qué sé, de arqueología, nada, hacía otra cosa que nada que ver, pero y en casa habían boleadoras, cosas que él iba ahí, yo qué sé,
recolectando,
claro. Y bueno, y yo creo que eso fue ahí como... Digo, él nunca me motivó, digamos, directamente, pero yo creo que eso fue de niña. Fue
la mejor forma de motivar, sí. No hacerlo directamente.
Claro, pero vos sabés que yo eso como que no le daba mucho corte, ¿no? Pero como eso se ve que...
No cayó en saco roto, podríamos decir.
Sí, sí. Y ahí como que fue... Yo creo que viene de ahí. Y bueno, nada, no tenía claro, me gustaba la arqueología, la antropología, y no tenía claro qué hacer. Uh-huh. Bueno, y después, cuando empecé, bueno, dije, voy a hacer antropología social, me tenía que decidir por algo, y bueno, nada, pensé que me daba como un poquito más de libertad por las herramientas que se utilizan, tanto en una como en la otra, ¿no? Claro. Para investigar, y bueno, y pensé en eso.
Y terminaste este ciclo, digamos, de la licenciatura con la semilla como un símbolo de resistencia.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero después vos seguiste. Hiciste una maestría en antropología social. Y ahí te vinculaste con Senegal o no. Porque quiero que me cuentes después la historia de Senegal. Pero bueno, vamos paso a paso.
Sí, empecé a la maestría y yo ya conocía ese proyecto. Tenía en la cabeza un proyecto que estaba en Senegal, que era la conservación del chimpancé en in situ, ¿no? En un área de conservación, un área protegida. Yo ya lo conocía, pero bueno, me metí a hacer la maestría y me fui a Senegal. No la continué, digamos. Me fui a Senegal y después volví ahí, bueno, y ahí terminé. Pero, ¿qué te iba a decir? Ahí me vinculé en la maestría con los animales, uh-huh. digamos, esta relación con humano-animal. Y empecé en un grupo de investigación.
¿Con los perros de casa ahí empezaste?
Sí, ahí empecé con los perros de casa porque... Bueno, empecé con algunos colegas y de antropología y además habían otros compañeros también que no son antropólogos, pero tienen otras formaciones, en este grupo de investigación, que es en las relaciones entre humanos y otros animales. Este grupo de investigación es del CURE, está en la regional, regional del Este, uh-huh. de Rocha.
En Rocha.
En Rocha, sí. Ya les mando saludos.
Un saludo al CURE.
Sí, al CURE. Y a Tinchi y a los otros compañeros.
Y a Bruno Gentile, que cada tanto se vincula con el CURE también. Antropólogo.
Ya que estamos. Bueno, y ahí este grupo había empezado a investigar sobre el jabalí, sobre estas relaciones entre cazadores. Y bueno, y surgió ahí mucho el relato del perro de caza. Entonces, bueno, yo ahí lo tomé como insumo para poder hacer mi maestría. Uh-huh. Porque era algo que se venía repitiendo en los discursos de los cazadores y de los grupos animalistas y conservacionistas. Que fue lo que yo trabajé, esas tensiones entre el significado del perro de caza, pero a través de las tensiones que se dan entre grupos animalistas y conservacionistas y cazadores.
Hay un cuento muy intenso de Quiroga sobre los galgos y sus usados para la caza del tigre, que no sé a qué se refiere, porque obviamente en América no hay tigre, pero viste que Quiroga tenía esa capacidad de poner animales en lugares impensados. Pero sí, precisamente, ¿no? La capacidad de el arrojo y la valentía de esos perros que peleaban contra tigres, ¿no?
Sí.
Mientras los cazadores venían atrás para terminar esa batalla, digamos.
Claro, claro. Ahí hay una cuestión muy interesante, porque vos ves cómo hay matices, por supuesto, en estas relaciones y en cómo percibe, por ejemplo, en este caso, al perro, ¿no? Al perro de caza. Y cómo es el perro de doméstico, digamos, ¿no?
Claro.
Porque no tiene los mismos lugares. Digamos. Depende el cazador.
A ver.
Para algunos sí, es bueno, un compañero de caza, es un trabajo en equipo. Hay relaciones que se tejen ahí y ahí no sé, por ejemplo, en los discursos dicen, bueno, el perro sabe cuándo va a cazar, porque yo hago determinado movimiento y el perro ya se pone como ¿no?
ansioso, expectante,
sí.
Debe oler también,
sí,
seguramente.
Sí, sí, movimiento de ropa, de herramienta, de cosas ya. Como que saben, ¿no?
Como yo cuando me preparo para ir a la floresta, los perros empiezan a querer subirse al auto.
Claro, ya saben.
Sí, claro.
Entonces, bueno, se plantea ahí una relación y cuando se casa también, ¿no? Hay perros que son particulares, que ya se miran por un sonido. Es una cosa...
¿Tú participaste seguramente de cacerías?
No.
¿No?
No, por una cuestión mía, ética y... una posición personal, decidí no hacer esa parte de la investigación, digamos, que sí hubiese enriquecido, pero yo no me sentía cómoda entre armas, cazadores,
claro,
perros,
claro,
no,
claro.
No me parecía. Entonces yo ahí, por ejemplo, en este caso lo especifiqué, ¿no? Porque es importante que uno también diga cuál es su posición en la investigación. No es lo mismo yo desde cazadora a que vos no es cazador, no está como mirando desde afuera, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, es importante aclarar esas cosas.
Estuvimos entrevistando, ¿te acordás a aquella chica que hablaba sobre el ganado?
Sí.
Y recuerdo que nos decía algo parecido, esa relación que se establece entre el hombre, generalmente entre el hombre, pero también la mujer, digamos, en algunos casos, y los animales de trabajo, ¿no? Que,
sí.
Que es una relación muy íntima,
sí.
De un afecto, eso, muy íntimo, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, y por otro lado, hay grupos animalistas, por ejemplo, y sobre todo los que son antiespecistas, o sea, antiespecistas que consideran a los humanos como, a los animales no humanos como sujetos también,
claro.
¿No? Ahí ya cambia, o sea, la relación tiene, hay una relación, pero es desde otra mirada, ¿no? Ya es un sujeto, no lo exponen, consideran que exponerlos a un acto de caza no está bueno porque hay violencia, se mueren no solo el perro, sino el jabalí y otros animales que están en la vuelta también, porque los que tienen las cacerías, si los perros no están entrenados, van a cualquier animal que haya, no solo el jabalí. Tienen que estar bien entrenados. Bueno, hay conflictos ahí. Entonces, nada, lo que pretendí es generar un diálogo, poner sobre la mesa las distintas perspectivas, ¿no? Posiciones, miradas. Y también el Estado, que esto también ahí se generan conflictos porque los animales están clasificados en nuestra sociedad y capaz que podría decir en la occidental, según su utilidad para nosotros, ¿no? Si nos dan este capital, si son cercanos, ¿no? Como los perros, pero ya ves que los perros de caza para muchos tiene otro lugar. El jabalí, que es plaga, o sea, es plaga, digo yo. Yo no digo que sea plaga, digo que está considerado, claro, una plaga, y bueno, y eso da pie a otras cosas. Pero viene el mal manejo acá. Siempre está la mano humana, digamos, que es la que hace las cosas, las malas gestiones, y después los que pagan son otros seres, el medio ambiente, los animales, las plantas, y mismo nosotros, porque eso nos repercute, como el agua.
Exacto.
Entonces, en nuestras prácticas, no mal pensadas o yo qué sé, bueno, eso es cuestión de experiencia también, vas probando, pero yo qué sé, no sé.
María Fernanda Torres Álvarez fue la antropóloga que nos contaba un poco este vínculo con la vaca. Le mandamos ya de paso un saludo, le vamos a mandar esta entrevista de una colega. Pensaba, mientras tú relatabas esto, bueno, esa de alguna manera relación que tiene, a ver, ¿cómo poder decirlo? El perro de casa, de alguna manera, con Z, se convierte en un perro de casa con Z, pero para la casa con S, cuando se convierte en el cuidador de la propiedad privada, ¿no? Y cómo de alguna manera algunos de estos animales que tienen que criarse para poder llevar esa lucha despiadada frente a un jabalí, a veces luego es convertido en una mercancía para vender, para que alguien tenga un perro en la ciudad y no medir que un perro es para un ambiente y otro perro es para otro ambiente. Y se generan situaciones en las que luego, bueno, el animal termina siendo el culpable finalmente porque es el que muerde a un niño, sí, ¿no? Pero que hay allí toda una serie de mediaciones que no comprenden esto que tú estás trayendo aquí, ¿verdad? De que cada animal y su contexto y su relación con determinados acciones humanas puede solamente comprender el desarrollo de ese animal y no, digamos, trasladarlo como quien lleva de un lugar a otro una cosa, un objeto,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
A mí quedo pensando con esto que estabas diciendo ahora y algo que dijiste tú, esto del animal como una mercancía, y esto que tú traías, ¿no? Que bueno, hay grupos que consideran que los animales son sujetos. Sí. Y para mí es perfecto, los animales son sujetos. No coincido con alguna idea que he escuchado por ahí que son personas. La idea de persona viene del
personare.
El teatro latino, personare. Pero sí son sujetos, en tanto sujetados por la actividad humana, ¿no?
Sí. Sí, yo coincido. Yo tengo una posición como persona y como investigadora, ¿no? Trato de pensar como de forma más holística. Sé que esto que vos decías, que dependan los ambientes y cómo nos relacionamos también con los animales. A mí me parece que cuando el límite es cuando hay dolor, si para el otro le hace daño al otro, no está bueno. Entonces ahí me parece que pongo el límite. Cuando ya daña a otro, humano, en humano, lo que sea, ya ahí está el límite. Por ejemplo, como las corridas de toros, ¿no? Claro. Hay gente que está de acuerdo, pero, por ejemplo, a mí no sé, me parece una práctica a revisar, porque en tanto daña a otro, ¿no? Y hay una cuestión de sádica, y entonces, bueno, nada, hay que analizarlo en profundidad, sin poner juicios de valor, quiero decir, ¿no? Pero sí me parece que hay que revisar algunas prácticas. ¿Eso está bueno? ¿No? ¿Estoy dañando a otro? ¿Eso está bueno? ¿Es un espectáculo para niños? ¿O qué estoy reproduciendo con esto que estoy haciendo? ¿Qué quiero decir con esto? no sé, me parece que son cosas que tenemos como que revisar. Y bueno, y las ciencias sociales justamente creo que son una herramienta como para poder, un modo, ¿no? Como para poder ver otras cosas. Yo qué sé, cosas que uno dice, ay, pero eso hace años que se hace, ¿no? Como
La doma, por ejemplo.
Como la doma, por ejemplo, ¿no? Este, hay una compañera, una de maestría, que ella está trabajando, todavía está en su proceso de investigación sobre las domas. Claro, por ejemplo, ¿no? Pero esta práctica se hace durante miles de años, o cientos de años, o muchos años, ¿no? Bueno, pero porque se haga, que sea tradición, no sé, está bueno en esto que les decía, ¿no? Capaz que se pueden modificar algunas cosas, porque acá hay sufrimiento.
Y al mismo tiempo, Leticia, por ejemplo, cuando lo voy a personificar, pero cuando alguna señora se preocupa porque el caballo de un recolector de cartón no tiene un sombrero el día de sol, y de pronto no se fija si el recolector tiene sombrero, hay allí una mirada que a veces es defensora de animales, pero que parece que odiara a los seres humanos. Lo es un prejuicio mío, ¿verdad? Pero hay algunas reivindicaciones por el cuidado de los animales que tienen pertinencia, por llamar de alguna manera, o de alguna manera, bueno, suman un argumento poco fundado, ¿no? O en el contexto que uno ve, esa estrategia de sobrevivencia de juntar el cartón durante 12 horas en un carro, preocuparse por el sol en el caballo y no preocuparse por toda la otra dinámica. ¿Hay ahí una mirada que puede ser reduccionista, aún y a pesar de que esté como cuidando el animal?
Bueno, a mí esa pregunta...
Te metí en un berenjenal.
había una novela autobiográfica de Sartre que se llamaba Las Palabras, donde él en el primer momento dice: yo desconfío de las personas que quieren mucho a los animales y a los niños, porque en general lo hacen en oposición o en contra del resto de los seres humanos, digamos. Y yo creo que, bueno, la desconfianza es algo que nos podemos permitir, ¿no? Y él no decía los rechazos, bueno, desconfiaba. Y yo creo que esa desconfianza es una desconfianza válida, por lo menos.
Sí.
Hoy arrancabas con Nietzsche. Yo creo que Nietzsche fue el que se bajó de una carreta y se puso a llorar al lado de un caballo que había caído rendido en la ruta. No sé.
Yo no recuerdo si fue Nietzsche o Hitler. Mirá.
Ah, bueno.
Sí, Hitler.
Hitler tenía especial pasión por los animales.
Sí. No, en esto que planteaste, yo qué sé, para mí son cosas distintas. Son sentires distintos. Entonces, no, con esto no quiero decir algo así como general y no decir nada.
Claro.
Pero
como los políticos.
Claro, como los políticos. Pero lo que sí es que, bueno, nada, todos tenemos distintas sensibilidades y capaz que vos podés ver un tema y vos ves otro. Capaz que vos ves a la persona que está con el carro, pero él que tiene más sensibilidad de repente, o su sensibilidad son los animales, para decirlo de alguna manera, ve eso. Entonces, bueno, a vos te puede sensibilizar más una cosa que otra.
Mi cuñado, que es aficionado a la mecánica, estaría viendo cómo el eje de la, de la carroza no está bien aceitado.
Claro, por eso son están buenos los equipos multidisciplinares.
Porque... Ahora, en esto de bueno, de problematizar, que traías tú, ¿no?
Sí.
De decir, bueno, debemos problematizar estas prácticas que están naturalizadas. Ahora, esto de problematizar no supone también perder un poco el respeto de la sensibilidad ajena sin perder el respeto por la persona, digamos. O sea, poder problematizar también distintas sensibilidades, porque si no es muy difícil problematizar prácticas, ¿no? Porque aquel que participa de las... De la corrida de toros, como Hemingway, que lamentaba que a los caballos se les hubiera puesto protección porque él disfrutaba mucho cuando los caballos eran lastimados, en fin, son sensibilidades. Bueno,
sí.
Yo no creo que todas las sensibilidades deben ser respetadas. Tiene que ser respetado, sí, las personas que tienen esas sensibilidades, pero si no, yo como problematizo, ¿no?
Claro, claro. Mira, sí que esto que todos tenemos distintas sensibilidades, pero también responden a una época y a historicidades y localidades. Entonces, me parece que hoy, ¿no? Hay otra cabeza, hay otra necesidad de correrse de algunas prácticas que nos llevaron a una crisis por justamente por seguir reproduciendo determinadas cosas. Entonces me parece que no se trata de tratar de pasar sobre esas sensibilidades de las personas ni nada, sino que entre todos pensemos, oh, está bueno esto, que uh-huh. sigamos reproduciéndolo. Uh-huh. No sé, me parece que hay otras, está habiendo otra sensibilidad y otra necesidad, ¿no? Porque la gente lo está demandando. Yo qué sé, por ejemplo, cuando fue la pandemia, o pandemia, o como le quieran llamar, uh-huh. Vos veías miles de personas haciendo fotos con animales. Mi gatito, mi bebé, ¿entendés? Haciendo estando con los animales como que fueran su mucha gente sola.
Y aparte, haciendo público ese afecto, además.
Haciendo público ese afecto. Claro. Entonces, ¿vos qué querés decir? ¿Qué lees de todo eso? ¿No? Hay otra. Por ejemplo, años atrás. Vos, no sé, de ver a las personas haciendo eso, no sé, ¿qué pensabas? Ah, mirá este, pobre, ¿no? Yo qué sé, no sé, que está con el animal ahí, no tiene familia. No sé, para decirlo de alguna forma. Pero esta necesidad de tomar también a otros seres, a otros animales como familia, ¿no? Están hablando de un cambio de sensibilidad también. Uh-huh. Entonces yo creo que llegamos estamos como en un momento de crisis, o no sé, no quiero exagerar, pero digo a nivel humano y de relaciones y con el planeta también, ¿no? Uh-huh. Que determinadas prácticas nos han llevado a situaciones de intensas y de crisis, como ahora nosotros el agua, por vincularnos como nos vinculamos, con lo de la pandemia, lo que pasó, porque fue a través, supuestamente, de una relación entre un manejo humano con otro animal, ¿no? Una práctica alimentaria que de repente siempre se hacía, pero ahora se hizo y, bueno, y pasó lo que pasó.
Exacto.
Y un virus que vino a cambiarnos la...
De un murciélago.
De un murciélago que vino a cambiarnos lo que ya estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, me parece que hay un cambio, que hay una necesidad de un cambio. Y bueno, y de interpelar esas prácticas que venimos haciendo hace un montón. Y bueno, y que nos llevan a donde estamos.
Leticia, te vamos a dejar descansar unos minutitos porque vamos a escuchar una canción que tú elegiste. No, después a la vuelta nos contás por qué la elegiste, de No te va a gustar, Fuera de control. Vamos a la música, Martín, y enseguida volvemos.
En la pie de
Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. We'll be right back.
vería cómo es, no vería cómo ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. Qué vida tendría si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita. Y es mejor estar fuera de control, fuera de control, fuera de control, fuera de control. Y es mejor estar.
Bueno, qué notable, no te va a gustar, qué linda banda. Leticia, seguimos con el tema y no perdamos tiempo, porque vos te hiciste flor de viaje, te fuiste a África.
Sí.
Y Mama África, mirá, me estoy acordando, qué linda canción, Mama.
Tendría que haber elegido esa. Para ahora.
El programa que viene la metemos de pesado. Charlie Brown, ¿no? Charlie Brown.
No,
Chico César.
Sí. Te fuiste para África. ¿Cómo fue este asunto? A ver.
Sí, bueno, yo conocí un proyecto, fui un proyecto de la conservación del chimpancé in situ. Yo conocí el proyecto y bueno, como que lo iba siguiendo. Entonces, bueno, a medida, pasaron años, ¿no? Yo me iba formando como para poder contactar. Bueno, o ver, irme a algún otro proyecto, porque quería ir a algún país africano me parece interesante, ¿no? Yo qué sé, la gente en algunos lugares vive de distinta forma a la nuestra y me parece que podía aprender un montón en otro lugar, porque justamente me interesa eso, estar como en otros lugares para poder ver qué hay, ¿no? En otros lados. Y me parece súper necesario, ¿no? Que acá en Uruguay no hay recursos para todos, tenés que vos costeártelo muchas veces, a no ser que te ganes una beca, que consigas una beca, que no es fácil. No tenemos eso dentro del marco de una licenciatura, de repente, para poder hacer prácticas en otro lado, como cuando viene gente, por ejemplo, cuando vino Saya a hacer sus prácticas acá, se van a todas partes, yo qué sé. Claro. Nosotros no tenemos esa oportunidad.
Ahora hay un poco más, ¿no? Con los programas Puente y estas cosas han permitido.
Sí, hay más movimiento.
Pero sigue siendo muy insuficiente.
Claro. Y más ahora con los recursos, los presupuestos que
estos
tenemos.
Estos últimos años se ha menguado la cosa.
Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, nada, llegó un momento.
¿Te vacunaste? ¿Cuántas vacunas te diste para ir a Senegal?
Me di un montón, de las hepatitis, el cólera, que es una vacuna oral.
Malaria, supongo.
Malaria no tiene, en aquel momento no había vacuna, sí hay un tratamiento farmacológico que yo no lo hice porque justo me agarró al final la época de lluvias, que es cuando hay más mosquitos. Ajá. Pero ahí empecé a ponerme repelente, entonces con manga larga, repelente, la podés llevar sin tomar medicación, ¿no? Digo, es opcional. Ajá. Sí, me vacuné, no sé qué más, la antirrábica, porque iba a una zona rural. Bueno, no sé, me di de todo. Hice todo lo que tenía que hacer, digamos, para poder me hice una prueba de tuberculosis también para ir. Todo lo que pedían y todo lo que me parecía que podía necesitar o que me iba a ayudar, hice. Y bueno, estuve tomando clases de francés también, en cuanto a mi preparación para poder. Claro, porque yo iba también con todo un imaginario. Imagínate, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? A un lugar rural, yo qué sé, que hablan otra lengua, que las personas tienen otra religión, bueno, distintas religiones.
Comida, no hay milanesas.
¿Y cómo es? Y bueno, nada, fui también con. La verdad es que iba reentusiasmada, así. copadísima, ¿no? Porque para mí era como algo que había logrado. Me fui sola aparte, contacté a dos organizaciones sociales, pero yo me iba sola para allá, iba a llegar todo, y no sabía qué me iba a esperar, ¿no? Mujer sola, dije, bueno, está blanca, porque nada, la población es afro, evidentemente. Lógico. Entonces, bueno, ahí uno puede llamar más la atención. Pero sobre todo a mí me daba como miedito que era mujer en un país musulmán. Entonces, nada, pero todo eso cayó así.
Todo mitología.
Todo mitología, todo, nada más una película que yo me había armado. Pero una película que me había armado en base a comentarios o cosas de que pensamos desde acá, de repente, muchas veces, ¿no? Porque mucha gente desde acá, cuando yo decía que me iba, ¡ay, no! ¿Y te vas a ir allá? ¿Y qué vas a hacer allá? Ponele, ¿no? Como, ¿qué hay? ¿Qué, no? Y la gente imaginándose que la gente allá vivía, no sé.
Arriba de los árboles.
Claro, poco más, ¿viste? Bueno, por suerte llegué, era... Me invadía el miedo y la felicidad al mismo tiempo. Era una cosa, fue una sensación espectacular, la verdad. Pero nada, fue todos esos prejuicios que yo tenía, cayeron. La gente así divina, gente como acá, en lo familiar, en ese vínculo familiar, así. Me recibieron así, súper bien. Primero fui a un proyecto de franceses que queda hacia la costa del Atlántico. Bueno, ahí estuve un tiempito, hicimos unas entrevistas con los chilines para esa organización.
Esto queda en el cuerno de África, ¿no?
Esto queda en el oeste de África.
Donde pega la vueltita ahí cerca de Nigeria.
En la pancita. Sí. Está Gambia en el medio. Está Senegal, está Gambia, está Mauritania arriba, está Guinea abajo.
¿Estás en la línea del Ecuador?
Sí, más o menos.
Yo creo que es de memoria. Creo
sí. Bueno, nada, y fui para ahí, estuve como un mes más o menos en ese proyecto y después me fui al... Ese era con franceses. Ajá. Después me fui para otro de... con españoles. Que de los chimpancés eran con españoles. Y bueno, ahí fue un poquito más dura la adaptación porque hacía muchísimo calor, llegué en época seca y era el calor, no sé, 40, 50 grados, no sé. Nunca sentí esa sensación. Todos los días de noche me costaba dormir porque no había ventilador, evidentemente, nada. Ahí sí que no había nada. Y me costó el cuerpo, impresionante, en esto que yo te decía hoy de poner el cuerpo, primero necesité adaptarme al lugar físico, porque no podía dormir del calor, la comida era distinta, había otra eran distintos, personas distintas, grupos distintos, etnias diferentes.
¿Y cómo aparecen las semillas de karité? Que uno sabe que son cuestiones para cosméticos, pero ¿cómo es que aparece esta producción ahí en África y que tú te relacionás?
Sí, porque bueno, lo que hice en ese proyecto fue hacer como una sistematización, visitar a los distintos artesanos y personas que sabían hacer cosas, digo, o sea, todo el mundo sabe hacer cosas, pero quiero decir particulares, específicas, y bueno, y una de ellas era, un saber tradicional que se pasa sobre todo de mujeres, que son las que lo hacen mayoritariamente, y es un árbol que le sacan la semilla, un fruto, y después procesan las semillas. Tiene todo un preparado, se secan, después se cocinan, bueno, se dejan secar, se sacan la cáscara, después se muelen, se pisan, y se hace... bueno, mirá, en esto de que se procesan, se machacan, fui a un lugar que lo hacían con una piedra. Tenían una piedra gigante. Como un mortero. Y después con otras piedras o con botellas lo trituraban. Entonces quedaba como una especie de pasta, como una pasta líquida, marrón. y esa pasta después la cocinaban, la hervían y quedaba como un aceite. Y ahí, y cada una tenía distintas formas de hacerla. Habían algunos que le ponían unas hojitas bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero le ponían unas hojitas aromáticas, para que quedara, le daban su toque particular. Y eso después lo vendían. Quedaba como un aceite o una pasta, que se usa para cosmético y para cocinar también la usan. Uh-huh. Bueno, y tiene pila de propiedades, no hay agroquímicos. La verdad es que es una cuestión que ese saber eso, que se pasa entre mujeres y lo usan para sustentarse, lo venden.
¿Y eso lo venden a?
Y lo venden a empresas, se vende ahí mismo, localmente. Sí, viste que hacen cremas. Exacto. A veces van a ver que hay cremas de karité, no sé si alguna vez vieron, con karité. Bueno, sí. Y esas cosas se hacen.
¿Alguna vez para...?
Bueno, el origen estaba lo que cuenta Leticia.
Y bueno, la verdad es que fue una experiencia que estuvo buenísima. Y como las mujeres se organizan, hay muchos grupos de mujeres.
Si no fuera por las mujeres, ¿qué sería de nosotros, Leticia? Si las mujeres no se organizaran, mirá.
Sí. Igual están en desventaja, ¿no? Allá, por ejemplo.
Acá también.
Como siempre,
sí,
¿no?
Sí, acá también. Pero lo que quiero. Lamentablemente. Claro. Lo que quiero decir es que allá, por ejemplo, hablo del local, ¿no? Uh-huh. De donde yo estuve, Dindefelo se llama ese pueblito. Dindefelo. Las mujeres, y sé que eso se extiende, pero ahí particularmente, que fue lo que yo vi, es que las mujeres no van a estudiar. Algunas sí, pero por ejemplo, hay que pagar. Entonces, no hay dinero para pagar. Y si y tienen muchos hijos. Y si alguna familia tiene varones, pagan al varón y no a la niña, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, nada, eso está ahí de desigualdades, ¿no? Y mismo por la religión.
Claro.
Que esa religión tiene muchas desigualdades en cuanto al hombre y la mujer. Igual les voy a decir que en cuanto al vínculo con el otro, es muy acogedora, muy, no sé, yo lo que vi, por ejemplo, es que tienen un sentido comunitario impresionante. Pasá, vení, comé, sentate, de compartir, porque eso es algo que se tiene que dar. Uh-huh. ¿Viste? Es una cosa...
Te sentiste muy muy bien acogida, digamos.
Sí. La verdad que sí. Fue como esto, el prejuicio que yo tenía, ¿no? Como, ay, esto... La verdad...
Así que cuando alguien se vaya para Senegal, vos le vas a decir todo lo contrario a lo que te dijeron.
Sí, totalmente. Andá, le voy a decir, vayan. Les digo, vayan. Porque la verdad que es una experiencia muy linda. La gente, súper bien. Nunca tuve ningún problema así, que digas, pa, qué horrible.
Y tu investigación está publicada. Nosotros vimos, de alguna manera, una referencia allí en ese proceso que tú estuviste en Senegal, sí. En el trabajo con esta cuestión de las semillas de karité.
Sí.
Leticia, no quiero que se nos vaya el tiempo, sí. Y quiero preguntarte por este proyecto más allá del virus.
Sí.
¿En qué anda eso? Porque eso está funcionando ahora.
No, este proyecto terminó.
Ajá.
Sí, terminó a fin de año, del año pasado. Mm. Lo terminamos, estamos... generando un libro, que estamos en los últimos detalles, y bueno, nada, ahí lo que...
Cuando se presente,
sí.
Buscamos la vuelta de contactarnos con el equipo, sí. Y volver a tenerte aquí, junto al equipo para difundir esta publicación.
Estaría buenísimo. Este también fue un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, y bueno, nada, con investigadores, la verdad que con mucha trayectoria. Y bueno, nada, eso les avisamos y cuando esté pronto.
Perfecto. Te quiero hacer algunas preguntas puntuales. Primero, si te sentiste bien, si te tratamos bien, si te sentiste cómoda, como en Senegal.
Sí, súper cómoda. Muchas gracias.
Gracias a ti. Fue un placer realmente.
¿Puedo mandar saludos?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, eso, nada. Quiero mandar saludos a la familia de allá, de Alemania. A todos, y no sé si también mi familia acá me está escuchando, al bebé, a la Chichi, a Juan, no sé quién estará escuchando acá, pero bueno, nada, saludos para todos.
Y quiero que nos cuentes por qué elegiste la canción de No te va a gustar, primero que escuchamos, y luego que me expliques por qué la de Curandera, la de Natalia Lafourcade. Así luego, cuando nos vamos, la vamos escuchando.
Bueno, la de Fuera de Control. Me gusta, me gustan muchas canciones. Ajá. Pero digo, bueno, ¿cuál elijo? Y esta me parece que está, que es mejor estar fuera de control, la correcto. Verdad, porque...
Vale la explicación.
Sí, yo pensaba que la humanidad está fuera de control en relación sí. a la naturaleza, la está destruyendo, ¿no?
Sí, sí.
Y me quedé pensando, y quería decir esto al final, cuando destruimos la naturaleza, en realidad nos estamos destruyendo nosotros.
Totalmente.
¿No? Puede haber naturaleza sin humanidad, pero no puede haber humanidad sin naturaleza.
Somos naturaleza.
Está de moda ahora decir que uno se pega un tiro en un pie, ¿no?
Claro.
Ahí está.
Sí, acá en la cabeza lo estamos.
Ah, directo.
Sí, sí. Somos, viste, somos naturaleza. Entonces, es una autodestrucción.
Y Curandera, ¿sabes? Cuando yo era chiquito, mi mamá me llevaba a que me tiraran el cuerito. Sí. ¿Tendrá que ver con eso, Leticia? ¿Por qué Curandera?
Me gusta la canción, lo que dice, ella me gusta mucho como artista y nada, porque habla ahí una cuestión de un tejido femenino y del saber hacer, ¿no? Del manejo de plantas medicinales y en esto del cuidado, de nada, y también la atención hacia el otro cuando no está bien, qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y esta unidad femenina. También. Y bueno, que se puede también traspolar a todos, ¿no? El cuidado que debemos tener. Y bueno, nada, no sé, me pareció de esas canciones para compartir.
Magíster en Antropología Social, Leticia Poliak, doctoranda en Ciencias Agrarias. Le agradecemos profundamente su participación aquí, en A Pie de Página. Deseamos que haya pasado bien. Y nosotros, por suerte, tenemos que despedirnos. Nos vamos a ir a escuchar la canción de Natalia Lafourcade, Curandera. Así que, nada, profesor, nos tendremos que encontrar el próximo lunes, ¿le parece bien? Cuando digamos nuevamente a qué comienza A Pie de Página.
Seguramente volveremos a decirlo.
Volveremos.
Los rayos de la luz. El frío de la luz.
frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina. Nuevas flores, que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.